intercesión de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La santidad es amor, la santidad es unión, la santidad es nuestra adhesión a Jesús, tanto en el orden del ser, a través de la gracia que nos infunde la vida divina, como si nos diera una transfusión, como a nivel de el querer, querer lo mismo y no querer lo mismo. De tal manera que la vida es la realidad de la unión con Cristo, es la santidad. El pecado es el rechazo del amor. Podemos imaginarlo con un matrimonio. Un esposo que de pronto le dice a su esposa: me voy de la casa. ¿Y por qué te vas? Pues porque tengo otra mujer. Voy a vivir con otra mujer. Ah, ¿te vas? Sí, para siempre, para siempre. Adiós, para siempre. Ya no voy a vivir donde vivía, ya no voy a estar con la mujer con la que me casé. Voy a tener otra casa porque tengo otra mujer. Rechacé tu amor, te abandoné, una mujer abandonada. Pero puede ser también que ese matrimonio permanezcan unidos, permanezcan juntos, pero están con un amor menguado, con un amor disminuido. Tienen muchas riñas, tienen discusiones, hay muchísimo egoísmo, cada quien vive su mundo. Están ajenos uno a otro, pues siguen casados, pero no hay sintonía de corazones, simplemente se soportan, están aburridos uno del otro, la flojera, el esposo pues se va todo el día a trabajar, llega lo más tarde que puede, en cuanto tiene oportunidad pues, se va con sus amigotes a tomar cerveza, a jugar básquetbol, ni siquiera hasta los domingos, maltrata a su esposa. ¿Ya rompieron? Pues no, siguen ahí, pero no están bien, no están bien. Bueno, pues esta situación es la tibieza. Una persona que no ha roto con Dios, pero tampoco tiene amor encendido, tampoco está enamorado, plenamente enamorado, entusiasmado, ilusionado, feliz, agradecido, atentísimo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2094, cuando habla de la caridad, nos dice: ¿cuáles son los modos en que se puede pecar contra el amor de Dios? Y habla de 5 modos en los que se puede pecar contra el amor de Dios. Es decir, cómo pueden vivirse la vida de manera conjunta, pero al mismo tiempo separada. con la realidad de mundos distintos. Dice que el primer pecado contra el amor de Dios es el pecado de indiferencia, que descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción previniente y niega su fuerza. Una indiferencia, descuida o rechaza, descuida el amor de Dios o no lo toma en cuenta. Pues la indiferencia, a lo mejor no es que haga grandes pecados mortales, pero tampoco le importa tanto a Dios. Hay veces que la gente dice, por ejemplo, pues yo, ¿de qué me voy a confesar? Yo confesar, pues no peco, no mato, no robo. ¿De qué me voy a confesar? O sea, hay que decirle, pues, del primer mandamiento, lógicamente. O sea, seguro que tenías que confesar del primer mandamiento. Seguro que no crees absolutamente todo lo que viene de su amor. Por ejemplo, eres indiferente a la Eucaristía. No hay de entrada. Si eres un poco indiferente a la Eucaristía, por ejemplo, ¿comulgas diario? ¿Comulgas encendidísimo de amor? ¿Vas a misa todos los domingos? ¿Vas a misa diario? ¿Buscas estar siempre cerca del sagrario? Ah, entonces eres indiferente al amor de Dios presente en la Eucaristía, ¿no? Pues confiésate de eso, por lo menos. Tienes el pecado de indiferencia. No te supone una atención así radical de tu vida a Dios. No es Dios tu máximo. O eres indiferente al corazón de Cristo, al corazón amoroso de Jesús, que se manifiesta abierto para que entiendas ese fuego que está ahí, y por ejemplo, pues casi no lo tratas o casi no le preguntas qué quiere. Bueno, pues es el primer pecado, es de indiferencia. El segundo pecado es de ingratitud. Omite o se niega a reconocer la bondad divina y devolverle amor por amor. Ingratitud. Por eso nuestro fundador quiso que nosotros tuviéramos una norma de siempre, que es la de acción de gracias, las acciones de gracias. ¿Ya le diste gracias por mi miahuapa? ¿Ya le diste gracias por la naturaleza? ¿Ya le diste gracias por todo, por esta casa, por la comida, porque estamos vivos, porque nos da la fe, porque nos cuida, porque nos quiere? Dale muchas gracias a Dios. Ve entretejiendo tu vida de agradecimiento. Porque pues a veces nos malacostumbramos. Nos pasa como esos niños consentidos, caprichosos, que su padre da una cosa y otra y otra. El niño pues ni las hace caso, las desprecia. Anda caprichudo, hace berrinches, quiere otras cosas, exigente. Bueno, pues por eso es tan bueno que hagamos a veces pues visitas a enfermos, visitas a personas que están pasando por un problema muy grave, para que digamos, híjole, Dios mío, gracias, gracias, de las que me libras. A veces basta pensar en nuestra familia de sangre para decir, híjole, esta hermana pobrecita casada con este patán, y la otra pues con estos hijos que le dan una guerra tremenda y con este problemón que tiene. Bueno, gracias, Dios mío, qué bárbaro. O sea, tendría que pasarme la vida con la lengua pegada al suelo dándote gracias. Pues una persona que no agradece, que no es agradecida, también que no es agradecida con la obra, anda mal. Que, como decía el Quijote, que la ingratitud es hija de la soberbia, que piensa que necesita mucho más pues atenciones o mucho más cosas. Pues vamos a ser personas que nunca caigamos en la ingratitud. En tercer lugar, la tibieza, pecado contra el amor de Dios. Es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Es una vacilación o negligencia para corresponderle a Dios. Vacila, duda, se retrasa, bueno, retrasa las normas, las hace de cualquier manera. No está como clavadísimo en las cosas del Señor. No es radical, no es absoluto. Tiene dejadeces. Dicen que la tibieza se empieza a meter cuando la oración la hacemos de cualquier manera. Concretamente cuando la oración es una oración anónima. O sea, cuando no hay encuentro de personas vivas. Él es Él, yo soy yo, y estamos frente a frente uno al otro, uno con el otro, cara a cara. Y si no llego a esas oraciones de cara a cara, pues corro el peligro de ser una persona tibia, porque me refugio en el anonimato. Como decía el Papa Juan Pablo II, que un cristiano que no hace bien oración es un cristiano en riesgo. Tiene riesgo. Se va debilitando, porque va perdiendo el sentido del amor, el sentido de Jesucristo, pues que está enamoradísimo de nosotros y nosotros debemos estar enamoradísimos de Jesucristo. Dicen que una vez fueron a visitar a San José María, pues una de esas convivencias, supongo que sea una convivencia de Pascua o de esas convivencias que iba gente a Roma en grupos. Y entonces una vez fueron unas muchachas, unas chicas de Verona, de la ciudad italiana de Verona. Y la ciudad de Verona es famosa sobre todo por una cosa. Es famosa porque ahí, es famosa en la literatura, ahí se desarrolla esa obra de Shakespeare que se llama Romeo y Julieta, que es una historia de amor, de un amor, pues un amor muy 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 grande. Y pues cuando le dijeron, pues padre, vienen de Verona, inmediatamente se acordó y les dijo, io sono innamoratissimo, yo estoy enamoradísimo, les dijo, no olvídense de Romeo y Julieta, yo estoy enamoradísimo. Y muchas veces decía, busquen por ahí a ver si encuentran un hombre de mi edad que hable de su amor como hablo yo. A ver si a los 73 años o a los 70 años un señor habla de su esposa como él hablaba de Jesucristo. Que temblaba cuando hablaba de Jesucristo, que estaba enamoradísimo, podemos decir clavadísimo, encendidísimo, porque había cuidado su amor. No había pasado, como tristemente decíamos, con aquellos matrimonios que ahí siguen juntos, pero ya simplemente se soportan, se aguantan, se toleran, están aburridos. ¿Y de quién es la culpa en los matrimonios? Pues casi siempre de los dos. ¿Y de quién es la culpa en una vida de entrega? Pues solamente de nosotros. Por parte de Él no hay tibieza nunca. Nos ama con toda su sangre, hasta la última gota. Pues ojalá tú también digas, io sono innamoratissimo. O innamoratissima, io sono innamoratissima. Estoy enamoradísima. También recordamos aquella otra película de Venezuela, donde se levanta un señor joven, muy barbón, con una barba muy tupida, y le dice, padre, yo soy hebreo. Inmediatamente nuestro fundador le dice, pues el primer amor de mi vida es un hebreo, y el segundo amor de mi vida es una hebrea. Y aquel hombre le dijo, pues ya me contestó la pregunta. Quizá iba a hablar algo de que los hebreos a veces los discriminan, los judíos. Pero cuando le dijo, el primer amor de mi vida es un hebreo, yo al que más amo en la tierra es un hebreo y después a una hebrea, Pues ella se dio cuenta de que su pregunta pues, posiblemente no tendría mucho caso. Es decir, pues, eso que a veces sentían despreciados cuando el hombre más importante que ha habido sobre la tierra es un hebreo, a una distancia infinita del siguiente hombre importante, que quién sabe quién sea, pues ahí perdido en un montón de gentes más. Tan es el más importante, pues que el tiempo se cuenta a partir de ese hebreo. Pues la tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. No le respondo bien a Jesús en su amor. No le correspondo bien. Tendré que pedirle perdón. Y como decíamos, ¿de qué te tienes que acusar? Pues la verdad del primer mandamiento. Mi amor no es encendido como debería. Y luego viene otro pecado que es bastante parecido a la tibieza, pero pues, tiene un pequeño matiz distinto que se llama la asedia, que es la pereza espiritual. Llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. O sea, la pereza espiritual que se manifiesta precisamente pues, en que falta alegría, en que no hay pues, realmente como el haber imprimido un ritmo nuevo a nuestros pasos para ir a Dios, sino que hay pereza, flojedad, pecado capital. Pues que efectivamente ya no hay gozo, no hay gozo en las cosas de Dios. Ese es el matiz un poquito distinto. La tibieza, bueno, pues, ¿te encanta la Eucaristía? ¿Te encanta comulgar? ¿Te encanta pasarte 5 días en silencio de retiro? ¿Te encanta hacer oración? ¿Te encanta el rosario? ¿Te encanta contemplar los misterios? ¿Te encanta María? ¿Te da gran alegría todo lo de Dios? ¿Te encanta que una gente se convierta? ¿Te encanta, pues, ayudarle a una persona que se encuentre a Jesús? ¿Enseñarles a hacer oración? Pues la asedia rechaza el gozo que viene de Dios. No hay el gozo de Dios. Y por último, al final, está el odio a Dios. Tiene su origen en el orgullo, se opone al amor a Dios, cuya bondad niega y lo maldice, porque condena el pecado e inflige penas. Bueno, y es un pecado propio de Satanás, terrible, odiar a Dios. No creamos que es una cosa rara, pues todas las persecuciones que a veces hay, incluso ahorita, por ejemplo, tristemente vemos cuánta oposición hay al Papa, al viaje del Papa, a veces con cuánto odio aparece en comentarios en los periódicos, es el odio a la Iglesia, o a veces también el odio, tristemente, a la Eucaristía. Bueno, pues, o a veces simplemente gente que maldice a Dios, que reniega de Dios. Es un renegado. Pues vamos a vivir nosotros intensamente el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a tratar de que no se nos vaya yendo esta fuerza del amor por ningún descuido. Que aprendamos también de las cosas negativas que vemos a veces en el amor humano. ¿Sí? ¿Por qué se fueron enfriando estos esposos? Pues porque descuidaron un detalle y después otro. Y así un abandono, como decía nuestro padre, por ejemplo, pues la esposa no se arregla. El esposo, pues, es un desordenado. No le trae el dinero del gasto a tiempo. La esposa, pues, está siempre fuera de la casa, no hizo la comida, no se acordó de, pues, un pendiente que le encargó su esposo, el esposo no se acordó del aniversario de boda. No existe nada de poca categoría. Un abandono en algo que se nos antoja de escasa monta puede traer detrás una historia desagradable de traiciones. No os fiéis, pues, de vosotros mismos. Atentos, hijas e hijos de mi alma, que el diablo no para y todos arrastramos concupiscencias y pasión. Hay que vibrar, hay que vibrar. Hijas e hijos míos, a no ceder ni un milímetro, porque nos jugamos el alma. Y como siempre podemos decir, bueno, voy a cuidar lo esencial. Eres tibio si haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren a Dios. Si dices, bueno, pues primero el trabajo y después las normas, ¿no? Primero las normas y después el trabajo. A veces se pone ese ejemplo de, pues de uno de estos señores que ayuda a organizar la vida, organizar el tiempo, organizar el trabajo. Y dice, bueno, pues aquí, miren ustedes, les voy a explicar. Aquí tenemos un jarrón de vidrio transparente. Aquí tengo unas piedras grandes. Voy a meter las piedras. Una piedra, otra piedra, otra piedra, otra piedra. Grandota. ¿Cuántas piedras cupieron? 4, 5. ¿Ya está lleno el jarrón? Pues está lleno con las piedrotas. Ah, bueno, pero miren, aquí tengo piedritas más chiquitas. Ya aventé una piedrita chiquita y otra, y las piedritas chiquitas se fueron acomodando y en un momento dado incluso pues moví ese jarrón y se acomodaron mejor y pude meter más piedras chiquitas. Bueno, ¿ya está lleno? Pues sí, ya está lleno. ¿No? Aquí tengo arena. Bueno, pues eché arena. Entonces la arenita pues se fue metiendo en los espacios, se fue llenando. ¿Ya está lleno? Pues sí, sí, ya está lleno. Aquí tengo agua, se agarró una jarra de agua y le echó agua hasta que ya, ahora sí, les dijo, ahora sí ya está lleno. Y luego les explicó, a ver, ¿qué hubiera pasado si yo meto primero el agua? Pues ya no puedo meter nada más. ¿Puedo meter arena? No, porque se me va a tirar el agua. ¿Puedo meter piedritas? ¿No? ¿Puedo meter las piedrotas grandes? Pues tampoco las piedrotas grandes puedes meter. ¿Qué hubiera pasado si meto primero la arena? Pues lo único que me cabe es el agua. No me caben piedritas ni las piedrotas. Por eso les dijo, pongan siempre al principio lo primero. ¿Qué son esas piedrotas? Las normas. Después ya mete lo que te quepa. Pero ya metiste lo esencial. Si no puedes llegar a todo, no te preocupes. Pero ya hiciste lo esencial. Como le pasa a veces pues a una persona a lo mejor que tiene mucha ropa que lavar, dice, tengo una montañota de ropa, una montañota. Pues hoy lava hasta donde llegues. Mañana, si puedes bajar la montaña, pues la baja. Es que se me volvió a acumular. Bueno, pues vuelve otra vez hasta donde llegues. No te preocupes. No te apures. Pero no dejes de meter las piedrotas siempre. Esas son las que tienen prioridad. Porque esas son las que van a definir tu vida. Las que van a impedir que se pueda meter una tibieza, un descuido, una asedia, una ingratitud, una indiferencia. Que se me vaya llenando la vida de otras cosas que no sean el amor de Jesucristo. Por eso si el pecado es el fracaso de radical del amor, la tibieza es el amor menguado. Don Álvaro, como sabemos, pues nos ponía algunas cosas que podían significar detalles de tibieza. Por ejemplo, las quejas, decía, las quejas por motivos banales. Una persona que está muy encendida, está feliz, no pasa por encima de todo. La conversación insustancial o centrada en uno mismo. Ya podemos decir, esta persona habla mucho de sí misma, pues sería bueno que se lo advirtiera, porque puede ser que eso manifieste que está pensando en sí misma. Aparecen las faltas de mortificación y de sobriedad. Pues sí, está como haciéndose cariñitos a sí misma, porque está viviendo dentro. se despiertan los sentidos con asaltos violentos, se resfría la caridad y se pierde la vibración apostólica para hablar de Dios con garra. Dame, Señor, un temor filial que me haga reaccionar, que diga, ¿no estaré yo con algunos síntomas de tibieza? ¿No me encantan las cosas de Dios? ¿No me ilusiona Jesucristo? ¿No tengo con Él un trato cara a cara? ¿No me siento enamorado de Jesús? ¿Ya lo perdí de vista? Pues no vaya a ser que te esté pasando lo que esos matrimonios que ya están aburridos, que perdieron la ilusión de los primeros años de su matrimonio o de su noviazgo, que no se mantuvieron siendo siempre novios. Pues María es toda de Dios. Exactamente lo contrario de estos pecados contra el amor de Dios. María es indiferente a Jesucristo, tiene indiferencia. No, está interesadísima. No tiene corazón ni ojos sino para su Hijo. Está pendientísima de Jesús. Lo quiere más que a sí misma. María tiene ingratitud, otro pecado contra la soberbia. ¿Qué tiene en su corazón? Pues el Magnificat, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Está agradecidísima. Me llamará bienaventurada a todas las generaciones porque ha hecho en mí cosas grandes, el que es todopoderoso. Pues no es indiferente, no tiene ingratitud, tiene tibieza, pues por supuesto que no, tiene fuego. Por eso se compara a María con la zarza que ardía en el desierto y que vio a Moisés y que no se consumía, porque no es que se fuera apagando el fuego, sino que a medida que pasaba el tiempo, pues ese fuego se mantenía. ¿Tiene María asedia o pereza o falta de alegría? Pues no, tiene una gran vibración, tiene un ritmo siempre alegre para seguir a Jesús, un gran dinamismo. Tan es así que a una hora no sigue, no cesa de hacer cosas por Jesús, de conseguir que nosotros vayamos más a Él. Y por supuesto, jamás tuvo el más pequeñísimo rechazo de Dios, o no digamos odio, porque es la antítesis de Satanás. Sino que tenía en su corazón un amor como incendio devorador. O se dice que María es la mujer de un solo amor. Pues que yo descubra puntos de indiferencia, de ingratitud, de tibieza, de asedia, de falta de alegría, de negligencia, en definitiva de que me falte la pasión del amor, como el vivir enamorado. Entonces, pues estaré saliendo al paso de este peligro que a todos nos acecha, de que pueda la invitación a un amor así tener como puntos de debilitamiento, sino que nos mantengamos, ejemplo de nuestro fundador, pues con un ritmo de amor creciente, siempre aumentando en ese enamorarnos de Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.